en Radio Puerto, desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
Buenas tardes, un lunes más aquí con Dani Borne, siempre en el control, y lo tengo amargado siempre, el pobre. Pues ya estamos mirando para la feria, porque aquí tú los coches que ves pasan por tu lado y o escucha marcha de procesiones y al día siguiente ya sevillana. Ya estamos mirando. Así que no perdemos el tiempo nosotros, ¿eh? Pues sí, una tarde más encantado, como siempre. O sea, que yo siempre empiezo dando las gracias porque si no estuviera ahí no tendría sentido el hecho de que yo comparta este ratito de la tarde con ustedes y hablemos de nuestras cosas, de nuestros artistas. Los que están por ahí pero llegan en verano, y este verano pues nos vamos a hartar de todos los artistas que tenemos fuera y que después se pegan unos días para ver la familia y demás, y aprovechamos nosotros para que vengan y están deseando venir aquí, pegarse su cantecito por el Rincón de la Luna, como saben que yo los pesco a todos, y otros se pescan solos y llegan allí. Esta semana fue un saxofonista que ya lo traeremos por aquí para que nos cuente y nos suene también, porque no vea cómo toca. Y son gente que te vas encontrando en el camino y que tú no sabías que eran de tu ciudad. Y resulta que de una manera por otra, por hacer estas cositas que hacemos tanto aquí en la radio como allí en el Rincón, pues vamos buscando nuevos valores, y a los artistas que están, pues están. Allí cabe todo el mundo, el que ya viene de vuelta, como quien dice, y el que acaba de empezar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Esta tarde tenemos unos invitados muy especiales, como siempre. Y me llama poderosamente la atención, porque sabéis ustedes cómo lucho por la cultura dentro de lo que puedo, el granito de arena donde pueda colaborar para estos chicos que no tienen vías de posibilidades, de bien de actuar, bien de pintar. Ponemos exposiciones allí de chavales que si no los conocería nadie. Y yo creo que, como decía mi madre, el arbolito se hace desde pequeñito, ¿no? Y esta labor... vamos a presentar por primera vez, porque es la primera velada cultural que organiza el Colegio Espíritu Santo de aquí, y a mí eso me parece, aparte que son amigos y los conozco, pero me llama mucho la atención de gente que apueste por el arbolito, como digo, desde pequeñito. Y tenemos aquí a dos. Miguel lo conozco por Miguel, pero los apellidos, el tuyo es, porque los dos sois Miguel
Contreras.
Tú eres Miguel Contreras y Miguel
Moreno.
Bueno, Miguel es profesor del Colegio Espíritu Santo. ¿Desde cuánto tiempo ya, Miguel?
Llevo 27 años.
Anda, se ha dicho poco.
Estamos ayer.
Empezamos ayer. Y además, donde empezamos juntos, antes lo estábamos comentando fuera de micrófono, de que empezamos de niño en el Espíritu Santo.
Entonces, correcto.
Cuando era un colegio solamente de chicas, nada más, pero el primer, el parvulario, sí entraba a los niños, y de allí ya teníamos que emigrar a otro colegio.
Correcto.
Entonces son 20 y tantos años lo que lleva allí. Y esto de la me tenéis, porque tengo mucha curiosidad. Yo me imagino que el puerto se tiene que enterar de todo este tipo de cosas, este tipo de actividades, porque ya digo, un pueblo o una ciudad sin cultura, sin teatro, sin esto, no es nada, se muere de hambre. La cultura es muy necesaria, no es una diversión, ¿no? Todo el que hace música, que pinta, todas las materias artísticas son necesarias para una ciudad y para un pueblo, ¿no? Yo no sé qué autor fue el que dijo una vez, un pueblo sin teatro es un pueblo sin corazón, ¿no? Y evidentemente es verdad. Entonces quiero que me cuente esta primera velada cultural que organiza el Espíritu Santo. ¿Cómo empieza? ¿Cómo nace? Cuéntame, contarme qué es lo que es. Miguel, dime.
Bueno, la iniciativa surge porque llevamos 3 cortometrajes rodados con alumnos del centro, y anteriormente los 2 primeros, pues como tenemos cines aquí, pues lo estrenábamos en los cines. Alquilábamos la sala y hacíamos allí la exposición, y la verdad que era un sitio perfecto para un cortometraje. Pero claro, en esta ocasión hemos hecho un nuevo cortometraje y no tenemos cine en el puerto, ¿vale? Entonces sí es cierto que a través de un festival, Chicharón Film Festival de Chiclana, nos ofrecieron hacer el estreno allí, pero sí es cierto que han grabado mucha gente, que son todos del puerto y lo quieren ver. Y no nos parecía bien que la gente lo viera por ordenador. Entonces hablamos con el AMPA, yo y un compañero nos surgió la iniciativa de, oye, ¿por qué no hacemos una velada cultural en la que mostremos los cortometrajes, sobre todo se llama el estreno del último? Y a partir de ahí, bueno, porque la gente lo conozca en un sitio que esté bueno, y hacemos una actividad en el centro que no hemos hecho nunca, y digo, bueno, pues está bien el día. Digo, bueno, ¿y por qué no lo acompañamos con música en directo también? Porque gracias a Dios, pues en nuestro centro también sale gente con mucho talento y nosotros le damos la iniciativa de a que lo exploten, ¿no? Entonces, tanto Julio como Julia González, que fue una alumna nuestra y hizo la banda sonora del primer cortometraje, y después Julio Gómez, que fue un chaval que lo que hace viendo la Dove Kids, que es de Chiclana, pues le dimos la opción a que hicieran la banda sonora de los cortometrajes, y la verdad que el resultado ha sido genial. Pues vamos a acompañar a los tres cortometrajes con la actuación de los dos, qué mejor.
Que son, claro, que mejor que ellos, que claro. Son los que hacen la banda sonora. Bueno, yo creo que ya conoce todo el mundo a Julia González, de aquí del puerto, amiga nuestra, ha actuado varias veces ya también en el Rincón de la Luna, ha dado sus conciertos, ahora está por Madrid buscándose, allí está el centro, allí está todo donde los músicos y tienen más capacidad de promoción y de trabajar, y ya la tenemos, pero próximamente, en cuanto llegue de vacaciones, que se echará unos días por aquí, la tendremos aquí. Y Julio Gómez, los dos, Julio y Julia. Julio Gómez ya estuvo aquí en nuestro programa y también estuvo cantando en el Rincón de la Luna y nos contó, y ya tengo muchas ganas de hablar con él, que nos cuente cositas. Y bueno, pues ahora, pues mira, también, ¿quién le va a decir a él que va a poner también banda sonora a estas películas, ¿no? A estos cortometrajes? A ver si lo localizamos, lo tenemos después y podemos hablar con él, porque, ¿sabes?, la magia de la radio, muchas veces llegamos a los sitios más. Entonces, claro, pero ¿dónde surge la idea realmente? ¿Dónde nacen los cortometrajes estos que se hicieron primero? ¿Fue con qué intención? ¿De presentarlos a concurso? ¿Cuál era la función en principio de estos cortometrajes primero?
No, el primer cortometraje surgió porque tenemos el aniversario del 50 aniversario del centro. Y sí es cierto que tenía yo un grupo de chavales que era un grupo muy talentoso, ¿no? Entonces estábamos organizando actividades distintas y a los chavales se le ocurrió, dice, oye, en vez de hacer un teatro, ¿por qué no hacemos un cortometraje? Y yo me quedé un poquito, dice, ¿cortometraje? Dice, sí, queremos contar la historia del colegio con un cortometraje. Digo, ¿estáis seguros? Sí, para adelante. Digo, bueno, pues vamos a poner los medios. Y el primer medio era que la Madre Candelaria pues contara la historia del centro desde sus inicios. Ella estuvo allí un par de horas con los chavales contando, yo tomando notas de todo lo que le contaba. A partir de ahí elaboraron el guión. Y casualmente, porque las cosas siempre surgen por algo, ¿no? Pues teníamos un padre de Lampa que era colaborador con una productora de audiovisual, que es Bani Producciones de Chiclana. Hablé con él, le propuse el proyecto, le encantó la idea y a partir de ahí, bueno, pues la productora nos ayudó a hacer ese proyecto realidad y fue algo maravilloso, maravilloso, porque contar los alumnas y alumnos la historia desde los inicios del centro y por qué surgió.
Claro, que han pasado ya tantos años y tantas décadas que me imagino que incluso la madre superiora será la misma que entonces.
No, la madre superiora. Claro,
porque nosotros, la casualidad, que hemos estado, sí. Empezamos ahí nuestra trayectoria escolar y yo recuerdo a las hermanas, que antes lo estábamos comentando fuera de micro, hermanas desaparecidas ya, la hermana Isabel, la madre superiora.
Presentación.
Purificación, hermana Purificación, pero claro, ya son personas que ya han desaparecido hace muchos años, entonces el centro cumple 50 años ahora.
Bueno, ya tenemos unos cuantos más, ya tenemos 55.
¿Y tú recuerdas, Miguel, porque esto para ti ha sido un accidente por casualidad, el tema de la dirección y guionizar un cortometraje, pero tú recuerdas de nuestra época que en los colegios había cine? Yo he visto películas en
los viernes. Los viernes por la tarde tenemos cine. Algunas veces tenía cine.
Pero sí que decía.
No, ya no.
Ya no, ¿no? No. Yo recuerdo el cine de ver a Joselito en blanco y negro. Sí. Allí cuando terminábamos las clases. Después en el Colegio La Salle también tenía su salón de actos y ponían todos los fines de semana cine.
Sí.
Pero se perdió. Hasta en los hospitales ha llegado el cine. Yo recuerdo que hasta Frontela, cuando era se llamaba Frontela, tenía cine. Para los domingos bajaban los enfermos con los goteros puestos y tenían una distracción allí. Entonces esas cosas han perdido. Y el cine y esto no se puede perder. Sí que es verdad de que cada vez hay más juventud, yo lo sé por el Rincón, gente que ha venido aquí, que hace cortos y además vivimos en una zona, Cádiz, que está cogiendo como una cultura especialmente en los cortometrajes, ya premiados, porque ustedes sin querer también se os ha disparado la cosa, ¿no?
Sí, al final, primero surgió ahí y se quedó la historia. Después en otro curso que también vi cierto talento para la edición, para la interpretación, pues se me ocurrió una idea, hablé con los chavales, me dijeron, venga, tira para adelante, escribir un guión y con medios súper escasos, pues dirigido por un chaval de 15 años y editado por él, pues salió un cortometraje que fue una locura, una bendita locura, porque el impacto que tuvo en todos los sentidos, tanto en España como en Sudamérica, fue increíble. Consiguiendo premios y entrando en secciones oficiales tanto por aquí como allí en Sudamérica. Entonces fue increíble sin medios completamente pues hayamos conseguido eso con una historia que verdaderamente transmite bastante.
hablando de medios, tenemos también a Miguel, los dos Miguel. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo llega? ¿Cómo te llega la noticia y cómo te quedas, no? Como diciendo que...
Bueno, nosotros, se podría decir, ahora que estamos hablando de cine, pues que nosotros tentamos un papel secundario en esta situación, ¿no? Aquí tenemos a Miguel Ángel, el profesor, director y guionista de los cortos, junto con Daniel Maganto, un alumno nuestro que también ha sido guionista de uno de los cortos, también ha participado en la producción del último que hemos hecho, pero lo cierto es que no podíamos dejar de apoyar este tipo de iniciativas en nuestro colegio. Ya se ha hecho casi una costumbre que en nuestro colegio los alumnos participen haciendo cortos, hagan algo tan bonito relacionado con el arte como cortos de cine. Y bueno, cuando Miguel nos planteó, es verdad que esto podíamos hacer una velada cultural, y a nosotros nos pareció estupendo, porque en esos cortos los actores y las personas que están detrás de las cámaras son profesores, alumnos y padres y madres del Colegio del Espíritu Santo. Cuando Alampa, a la Asociación de Padres, se nos planteó si podíamos organizar o ayudarles a organizar una velada cultural, pensamos que eso era magnífico, porque era el siguiente paso. Ya habíamos unido a padres, madres, profesores y alumnos, y ahora esta velada cultural supone abrir nuestro colegio al barrio y a la ciudadanía en general, para que puedan ir a un acto cultural y puedan ver tres cortos de cine protagonizados por alumnos, por padres, por profesores, y además amenizar la velada con la actuación de Julia González y de Julio Gómez, que además son las personas que han hecho la banda sonora de estos cortos, ¿no? Entonces, unir música y cine en nuestro centro y abrir las puertas nos parecía que era algo fantástico, y en eso no podíamos faltar. Teníamos que ayudar con todo lo que pudiésemos. A veces, si se nos pide algo económico, ayudamos en la medida de nuestras posibilidades, pero fundamentalmente con el material del que disponemos, equipo de sonido, proyectores, todo eso lo ponemos a disposición del colegio y de Miguel Ángel, y sobre todo con nuestro trabajo personal también.
Apoyo.
Claro, un grupo de 20 personas pues que desinteresadamente pues intentamos colaborar para que todo salga bien y la velada pues sea un éxito y no se quede en la primera velada, sino que todos los años
que
se convierta en una tradición. Que sea el principio de algo tan bonito como aunar cine y música y abrir un colegio al barrio y a la ciudadanía en general, ¿no?
Y los medios con los que decía que se cuenta, porque a la hora de hacer un cortometraje es igual que hacer un largometraje, es una película que requiere todo el material. ¿Eso ya lo dispone el centro o tenéis que ponerse a buscar en la calle? ¿Cómo se lleva?
Eso, nosotros lo que disponemos es de cierto material para la velada cultural. Es decir, disponemos de material que ha ido acumulando el AMPA durante años, unos altavoces, un equipo, una mesa de mezcla, unos proyectores. Pero es el material que se va a utilizar o que vamos a intentar utilizar en la velada cultural. El material con el que se ha grabado y con el que se han llevado a cabo los cortos, ese no es de AMPA, no ha sido material de AMPA. Excepcionalmente podremos haber prestado algunos micrófonos, algunas cosas, pero ese se lo ha buscado Miguel Ángel. se ha buscado Miguel Ángel por donde ha podido.
Bueno, vamos, lo recordaremos varias veces en esta tarde, pero entonces este viernes el colegio está de puertas abiertas al puerto, ¿no? Bueno, y el que quiera venir de fuera, que no es exclusivamente para... componentes del mismo Espíritu Santo, sino que está abierto a todo el portuense que pueda acercarcarse este viernes, creo que es, ¿no? La primera velada de este viernes.
Es el día 3, sí, el viernes.
El viernes. Sí, sí, entonces, sí. ¿Abierto a partir de de qué hora?
Empezaremos, las puertas se abrirán sobre las 8 menos cuarto y empezaremos sobre las 8 y cuarto, así más o menos, cantando los dos chavales hasta que venga la noche y se puedan proyectar los cortos para que se vean bien.
La verdad que es un buen plan para este viernes, porque tenemos la oportunidad
el
día 3, que es el siguiente.
El siguiente viernes.
Eso, y apuntándolo a la gente, de todas maneras lo recordaremos después también antes de terminar la charla. Pero a lo que estaba hablando Miguel, ¿cómo te buscan los medios para arrancar? Porque tú dices, bueno, me meto en un cortometraje, pero después las ideas no tienen límites, ni tienen, y se te puede ocurrir lo más... complejo a la hora de buscar el sitio y, ¿no?
A ver, lo básico para empezar un cortometraje es que tengamos alguien que pueda grabar y alguien que pueda editar. Si no tenemos eso, por mucho que tengamos un buen guión, buenos actores, es imposible. Viendo lo que teníamos por delante, pues casualmente este año pues tenemos un padre que es David Clares, que nos ha echado un cable increíble, porque ha sido el que ha grabado el cortometraje, que es profesional de la fotografía, que se dedica a viajar por el mundo haciendo fotos a Superbikes, en el Mundial Full Superbike, que digamos que es su oficio. Entonces le hemos pillado, lo hemos atracado un poco, porque su hijo también está con nosotros, ¿no? Lo hemos atracado, lo hemos convencido, le hemos presentado un proyecto interesante y le he dicho, venga, vale, pero os tenéis que aclimatar al poco tiempo que yo tengo. Digo, no te preocupes, tú eres el que manda. Tú mandas los tiempos y a partir de ahí pues nos buscamos la vida. Y después es cierto que también Gonzalo como Maganto, que ha estado con nosotros en el cole desde pequeño, pues tiene un talentazo para el tema de la edición y ha sido el que ha editado los dos últimos cortos. Y la verdad, con un resultado, bajo mi punto de vista, espectacular, porque cuando estás grabando no eres consciente de lo que después va a salir, ¿no? Y la verdad que el chaval lo hace muy bien.
Y él es joven también.
Sí, ahora mismo acaba de cumplir 18 años.
18 años ya, sí. Y ya se le ve, ¿no?
Y después, bueno, pues viendo lo que tenemos por delante, digo, bueno, se me inventa una historia en función de los actores, que si son muy actores, pues le metes un papel, si no son tan actores, pues intenta que hace algo parecido a lo que hacen habitualmente. Y a partir de ahí, pues llamas a una puerta, llamas a otra puerta, los padres se te ofrecen y hemos grabado en sitio que la verdad que para ser un proyecto escolar es una locura.
En los primeros años son para las personas son totalmente direccionales, ¿no? De ahí no se sabe por dónde trayectoria. ¿Pensáis que a lo mejor con este accidentalmente lo que ya es un proyecto, lo que ya es una realidad, lo que ya está el estreno de incluso La Velada y estos tres cortos saldrá? ¿Quién sabe si un chico que no, una chica que no contaba con que el cine y hay alguno que coja esa trayectoria?
Nosotros somos un centro que si se nos caracteriza por algo es porque cuando vemos un talento intentamos incentivarlo, desarrollarlo y darle quizás la primera oportunidad de que desarrolle ese talento. Y ahí no tenemos ningún tipo de duda. Si en este caso ha sido en el cine, en la edición, pero en cualquier tipo de faceta, cuando vemos a alguien que tiene potencial, oye, tenemos que incentivarlo, ayudarlo. Y sobre todo, lo difícil hoy en día en esta sociedad es que alguien te dé la primera oportunidad, porque siempre se busca la experiencia. Y la experiencia de un chaval de joven no la tiene. Entonces, queremos que se busque la vida y sobre todo que conozcan un mundo distinto, que lo disfruten, que sepan que existen otras cosas aparte de lo típico, ¿no? Y que sea para ellos una experiencia inolvidable, como realmente las tres veces que lo hemos hecho para los alumnos ha sido.
¿Ya has escuchado algún tipo de comentario entre ellos de decir me quiero dedicar a esto y no tenía ni
sí,
idea
sí. que existía? De hecho, el segundo cortometraje hay un chaval que va a estudiar arte dramático.
A raíz
sí,
de
y por ejemplo Gonzalo Maganto se quiere dedicar al sonido y audiovisual. Entonces, cuando ves algo que a la gente le tira, oye, pues te abre las puertas un poco más. Yo soy una persona que soy muy emprendedora, cuando se me ocurre una idea yo intento
llegar hasta el final.
Sí, pero yo intento jugar en la Champions, ¿no? En tercera división, con mis medios que tengo, ¿sabes?
En estos tiempos que corren, en donde todo tiene que ser una visión rápida de todo, ¿no? Que es como las grandes potencias luchan porque los vídeos sean muy rápidos y todo se vea TikTok y otra se intenta de que la gente está muy poco, vivimos muy rápido, ¿no? Sí. Y no nos paramos a ver las cosas con más tiempo. ¿Cómo ves a los niños, tú que los tratas a diario, cómo estamos en el presente, en esta parte artística, en que todos vivimos, todos queremos redes sociales?
Nos hemos alejado
un poco del
cine. Lo queremos todo rápido y productivo, pero sin esfuerzo. Y eso es un problema. Porque te pongo un ejemplo. Cada vez que hemos hecho algún proyecto de esto, no se hace de un día para otro. Es decir, empezamos a pensarlo en el mes de septiembre y hemos terminado de editarlo a final de febrero. Sí, yo les conciencio de que para hacer las cosas bien necesita tiempo, hacerlo, madurarlo, requete madurarlo, revisar y hacer consciente de que las cosas bonitas no se hacen ya, sino que necesitan su tiempo y así se valora mucho más luego cuando se hacen.
¿Y son muchos los niños y niñas que están metidos en este proyecto?
En este sí, se me ha ido un poco la cabeza, la verdad. Ha sido como entre padre, alumnos, gente colaboradora externa, como unas 30 personas que han colaborado en un proyecto de 15 minutos. Y empresas, pues hemos tenido 7-8 empresas que, aparte de clubes del puerto como Racing Portuense, Estrella también, ha colaborado el Cádiz Club de Fútbol, y empresas privadas también, entonces ha sido un proyecto grande, la verdad. Bueno, yo no me lo creo todavía que hayamos podido hacerlo.
Que iba a llegar a esa dimensión, no, al final, ¿no? Miguel, la mente y la imaginación es infinita. Tú que te estás encargando ya accidentalmente, te has quedado ya como guionista, ya que no te lo esperaba, de estos medios, en esta imaginación que se tiene tan desbordada, tú al disponer de pocos medios, sin querer te vas manipulando tú solo para decir, bueno, a la luna no podemos llegar, ¿sabes?
No,
o sea,
no, está claro.
Vas acortando,
está claro.
Vamos acortando ideas o fluye tal como no, aparece.
Yo me dejo, si se me ocurre algo, la desarrollo y si se puede, bien, y si no se puede, por ejemplo, hay alguna idea que se me ocurrió pero no se ha podido desarrollar, pero están ahí. Que si a lo mejor algún día la enseño y alguien se dice, oye, pues esta me gusta, ¿por qué no?
Porque al final, que el corto sea de corto, habéis tenido que ir a muchos sitios, complicado por los horarios, por, claro. Por la... Porque habéis metido en sitios complejos, ¿no?
Sí, sí, complejo, de que muy, muy complejo, pero no olvides de hacer ningún spoiler, ¿no?
No spoiler, claro. Entonces que, pero en sitios complicados que no parece que son de fácil acceso, pero no. pero no habéis encontrado muchos obstáculos, ¿no? Digamos, ¿no?
La verdad es que no. Se presta... Donde hemos ya, a la puerta que hemos llevado, la verdad es que la gente se nos ha abierto. Con una cierta de condición, evidentemente, si vamos a una empresa no puede estar abierta al público, ¿no?
Claro.
Entonces nos tenemos que aclimatar un poco al horario, pero no, la verdad es que la gente, le contamos el proyecto, la gente abre la puerta y colabora, sí.
Para ti era como una fantasía, ¿no? Ser de director y guionista de...
Y más que yo soy no de ciencia, hay gente que me ha dedicado al deporte toda mi vida, vamos, imagínate. Así como ha sido como un cambio radical en...
Total. Y Miguel, yo te encontraría también con una sorpresa cuando aparece Miguel por allí pidiendo colaboración, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Yo la primera vez que vi a Miguel, que tenía un proyecto de estos, fue una vez que me pidió que hiciera de profesor en una grabación.
Ah, que también...
Me pidió que yo hiciera de profesor en una grabación, en un corto ya antiquísimo, hace muchísimo tiempo, pero ya hizo un corto sobre el acoso escolar y sobre el bullying. Y eso pues marcó mucho a nuestros alumnos también, porque no solamente ya se les daban charlas o sobre esa materia, sino que es que ellos participaban en algo que había organizado su profesor, que era algo relacionado con el cine y bueno, pues tenía mucha influencia sobre los alumnos. Eso hace ya bastantes años, ¿no? Pero luego de ahí se ha ido perfeccionando mucho el tema y para nosotros es un orgullo, un privilegio ahora mismo que nuestro colegio mantenga, nuestros alumnos, nuestro colegio, nuestros padres y madres mantengan esta vinculación con el cine, ¿no? Y que contemos con niños que están en secundaria y que ya son actores, que son guionistas, algunos de ellos, montadores, editores de cine, y bueno, o productores incluso, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy, muy importante, esa vinculación de nuestro colegio. Y nos gustaría seguir ampliando. Ahora tenemos cine y tenemos música, pero desde la AMPA del colegio también organizamos un concurso de relatos cortos cada año, sobre un tema de actualidad. Ya vamos por la novena edición este año el tema, el año pasado el tema que se trató fue el tema del comercio justo, del consumo responsable, y bueno, pues ya vamos por la novena edición y el año que viene, si pudiéramos unir cine, música y literatura, pues sería magnífico, sería un colofón, pues magnífico, sí. ¿No? Y bueno, nosotros pues para ese tipo de cosas que Miguel nos pide ayuda, desde luego el AMPA está siempre disponible, porque cómo no podía ser de otra manera, ¿no? Creo que eso para nuestro colegio es muy, muy importante.
A raíz de este proyecto, ¿habéis notado también el contagio, en este caso buen contagio, de chicos que quieren sumarse, que quieren añadirse a este tipo de proyectos?
Sí, por supuesto.
Se nota que hay un contagio, ¿no?
Por supuesto que hay un contagio. De hecho, como dice Miguel, el último corto lo pudimos ver en Chiclana, en las instalaciones del Chicharrón Film Festival. Y bueno, pues fuimos a ver aquello y bueno, había alumnos allí en Lomia que me decían, me cago en la más, que yo no me pudieron elegir porque esa semana yo estaba malo. Estaba con la garganta, estaba con gripe, estaba no sé qué. Si no hubiera participado. Y hay un afán de intervenir en todas estas cosas. Miguel Ángel los motiva mucho y bueno, ellos sentirse que hacen una cosa relacionada con el cine, pues les gusta mucho. Y por supuesto que nos vienen diciendo que ellos quieren participar en todas estas cosas, ¿no?
Se van sumando.
Lo cual nos llena de ilusión.
¿Cómo se comienza, Miguel? ¿Hay un casting previo y eso? ¿O es simplemente los que voluntariamente se van prestando esto, o realmente hay que buscar un elenco y hay que hacer un casting todo como el cine real, ¿no?
Sí, es cierto que para el segundo cortometraje necesitamos una pequeña, que yo controlo a los chavales de secundaria, pero a los de primaria no los controlo. Y sí necesitamos una niña pequeña con unas ciertas características. Entonces Gonzalo Maganto, que fue el director de ese cortometraje, y yo, pues a través de los profesores que nos propusieron distintos alumnos con ciertas características, pues sí se hizo un casting, le hizo Gonzalo una pequeña prueba y al final acertamos de pleno con la elección. Cuando son alumnos de secundaria, hombre, yo ya llevo conviviendo con ellos 4 años, entonces sí un poquito más adiós diciendo, pues tú te adaptas esto, tú te adaptas esto, y sí es cierto que los controlo yo más, ¿no? Pero bueno, hay de todo un poco.
Como le he comentado a Miguel, tú también notas ese, tú que estás todos los días en las aulas, ¿no? Hay mucho contagio de cómo
sí, dicen. Ya,
todo el mundo se quiere apuntar siguiendo.
Claro, nosotros cuando profe, espérate, que se tiene que dar una circunstancia adecuada para que se pueda hacer un cortometraje, como te he dicho antes, si no tenemos cámara y no tenemos alguien que lo edite, es complicado porque cada vez que hemos tenido un cortometraje lo ha grabado una persona distinta, ¿no? Entonces se tiene que dar unas circunstancias particulares, no es fácil.
Se ha ido paulatinamente complicando, por ejemplo, en los tres cortos, cada vez ha sido retos más complicados o
sí.
O sea, se te iba la pinza, como se habla.
El primero, la verdad, que con la ayuda de Banio Producciones fue sencillo el tema de la grabación y la edición porque eran profesionales, ¿no? A partir de ahí éramos medio rudimentarios, es decir, hemos grabado los dos cortos con una cámara, la primera era con una cámara prestada de segunda mano, sin pérdida de sonido, y salió algo, como te he dicho antes, maravilloso, ¿no? Y la segunda, sí es cierto que David Clare tiene sus propios medios, pero tampoco tenemos una pérdida de sonido, con lo cual, cuando haces un guión, cuando tienes que hablar en el exterior, lo tienes que evitar para que el sonido sea lo mejor posible. Entonces, son muchos imponderables que al final los tienes que tener en cuenta para que sea bueno.
Para que sea bueno, claro. ¿Y las ideas es algo que la buscas o la rebuscas o han llegado solas a tu cabeza? Fluye, ¿no? O sea, que no es que tú digas, deberías de hacer un corto que trate sobre... El primero ya sabemos que es más o menos
sí, la historia del centro. Eso es una historia real,
que va genial, completamente. Que sea, claro, pero lo otro todo es imaginario.
Lo otro es imaginario y aparte de los que te llegan un poquito al corazón, sino que la patata a veces como que empieza a latirte más rápido de la cuenta.
Y no te... Claro, porque todo está tan comprimido, ¿no?
Claro.
Se desconoce, creo que actualmente sí hay ya un movimiento mayor con el tema del cortometraje, pero ha sido el gran... camuflado, ¿verdad? Que la gente conociera realmente la historia del cortometraje, que se ha subestimado incluso mucho con la tarea que tiene de que qué duración tienen estos cortometrajes ahora mismo.
El primero, el de la historia real, dura 24 minutos, el segundo, Damir, dura 19 minutos y el último, que es un golpe de realidad, nunca mejor dicho, dura casi 15 minutos.
Y hay que comprimir toda una historia, principio, trama, final.
Es que perfectamente se puede hacer una película cada uno de ellos. Perfectamente. hay argumentos y pues tienes material como para alargarlo para hacer una película de 1 hora y media perfectamente. Pero sí, claro, tienes que comprimirlo para que... Y a la vez darle giros al guión para que pase lo que parezca que no es.
Claro, es que tener en esos minutos... Hay un tiempo, yo lo desconozco, hay un tiempo específico donde a partir de aquí ya no es un cortometraje.
Bueno, suele ser 20 minutos.
No hay una medida...
20 minutos suele ser lo... De ahí para abajo suele ser cortometraje. Media hora, 20 minutos,
20 minutos, media hora. Ahí están los límites.
Sí, ¿no? Sí, es cierto que después si te vas presentando a concurso, depende de que cada concurso te pide un minutaje más o menos, ¿no?
¿Y cómo llega a pensar, cómo nace la historia de decir esto necesita un... una banda sonora, porque hay algunos que no llevan música, ¿no? Hay cortos que no llevan especialmente música. ¿Cómo nace esa idea de decir necesitaríamos a alguien que haga la banda sonora?
Yo soy una persona que me apasiona el cine. Y el cine para mí es cine con música. Y si conozco gente que sea capaz de transmitir algo más que una imagen o sumar a una imagen algo más con una música... Mejor, y sobre todo si son chavales jóvenes que intenta que compongan, que hagan cosas nuevas, oye, vamos a abrir la puerta.
En este caso, el primero, el que cuenta la historia del Espíritu Santo, ¿quién participa ahí en la banda sonora?
Julia González hace la banda sonora.
Julia González también pertenecía al Colegio de la Sal, de Espíritu Santo.
Sí.
También, ¿no?
Sí.
Entonces, y ellos desde el primer momento dijeron, vámonos para adelante, ¿no?
Claro,
son súper creativos.
Ese grupo fue el que me tiró a mí para adelante, más que yo a ellos.
Del tirón, ¿no?
Sí, fueron ellos, completamente.
La magia de la radio, porque creo que vamos a tener la oportunidad, porque claro, Julia González está en Madrid, que la tendremos próximamente aquí, pero ahora está estudiando por la mañana y era imposible molestarla. Pero la magia de la radio hemos dado con Julio González, que nos hubiera gustado.
Julio Gómez.
Julio Gómez, perdón, ¿cómo lo ha dado? Ahí lo tenemos, mira. Julio, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, hijo? ¿Cómo estamos?
Bien.
¿Tú qué? Que no paras de ideas y cositas nuevas. Tienes que venirte un día y contarnos todo lo que estás haciendo, porque nos tiene un poquito abandonados, tanto al Rincón como aquí. Cuéntame un poquito hoy por encima, porque hoy hablamos especialmente de esto, ¿no? De cómo llega a ti la noticia por Miguel de que quieren que colaboréis con la parte musical del corto. ¿Cómo comienza la historia?
Fue un poco surrealista.
Surrealista.
Porque yo creo que, no me acuerdo cómo fue, bueno, fue en verano, claro. Digo, estaba en Sevilla, no estaba en Sevilla. Fue en verano que llega mi madre a trabajar y me dice, ha venido un hombre muy raro. Y a preguntarme que yo soy la madre de Julio Gómez. Y digo, ¿quién es? Dice, yo no lo sé. Total, me dijo el contacto porque Miguel había llegado a mi madre, que era, no sé qué le toca a Miguel, pero que era allí de la barriada de la formación de mi madre. Y dice, total, que quiere que participe en la banda sonora de un corto, que haga la banda sonora, no sé cuánto. Y digo, bueno, total, que quedan un día con Miguel.
Entonces tú no conocías a Miguel todavía. Eso, o sea,
que va, que va.
O sea, que eso está primero allá la relación que habéis tomado después con la parte musical también, porque sí, sí, sí. Eso fue el principio, como conociste a Miguel, ¿no?
Claro, yo la primera idea que conocí a Miguel fue
a través de esto.
Del corto. Del otro corto, bueno. Y a partir de ahí, pues ya, si Miguel me dijo, ¿qué te parece? Si te busco algunos bolos por ahí, ya está.
Y ya sabes. Se, bueno. Al final se convirtió casi en tu manager, en tu room manager.
Sí.
Sí, porque a través de él también fue como tuvimos el contacto para que estuvieras una noche y una tarde en el Rincón de la Luna. Que nos tiene que hacer otra visita en cuanto pueda, ¿eh? Y esté un poquito más libre de estudios y demás, ¿eh? Que ya la gente pregunta por ti. Miguel, ¿qué estás haciendo ahora, Julio, musicalmente hablando? ¿Lo tienes un poco parado por el tema de estudios y demás? Cuéntanos un poquito.
Yo estoy estudiando música. Uh-huh. Yo estoy en tercero superior de guitarra aquí en Sevilla. Pero lo que es tema de bolo de cantar y nada más para este.
Bueno, ahora cuando llegue el veranito, ¿no?
Dentro de dos semanas ya empieza a darle vuelta a todo otra vez.
Y cuando aparece Miguel y te da este proyecto, claro, tú habías compuesto ya alguna cancioncita que otra, pero en ningún momento imaginabas como para hacer una banda sonora o algo así, ¿no? Como, ¿Qué sentiste? ¿Un poco de vértigo? ¿Un poquito de miedo? ¿O tú dijiste, esto no está hecho para mí? ¿O cómo se le mete mano a esto? ¿Qué pensaste en ese momento?
No, a ver, sí es verdad que las dos canciones que tenía yo de antes, que eso no es nada, las hice con ayuda de mi profesor de canto, Paco Vela, y dije, uff, digo, bueno, vamos para adelante y a ver cómo sale la cosa.
O sea que encajaron casi mágicamente, ¿no? ¿No tuviste que hacer una canción especial para ese guión, sino ya estaba ese y encajaba, o cómo fue?
No. Tuve que hacer una canción para...
Para esto, ¿no?
Sí.
¿Y se te dio más fácil? ¿Viste que no era un terreno tan complicado una vez que le metiste mano o qué?
Bueno, no.
Esta vez...
Yo creo que es mucho más complicado, que me va a costar mucho más trabajo, pero...
Porque una cosa es que aparezca en la imaginación de un artista una canción de la forma que normalmente suelen aparecer en la vida cotidiana, haciendo cualquier tipo de historia, a que ya estés encasillado a un tipo de historias que ya te piden. Es más complejo eso, ¿no, Julio?
Para mí es más fácil.
¿Sí?
De Miguel darme el guión y decir, a partir de ahí, a lo que quiera. Plan, a una canción conforme a este guión.
¿Se te da bien, entonces?
Bueno, yo qué sé.
Bueno,
pero dije que me resulta más fácil que desde cero empezar una canción de un tema.
Ajá, claro.
Vale, todo que decirlo.
El primero nace ahí y después estás colaborando también con Julia González, ¿no? ¿Ya os conocíais o es culpable este proyecto para que lleguéis a conoceros? ¿O ya erais amigos o conocidos?
Yo a Julia la conocí un día nomás. Que canté.
Pero ha sido provocada. Pero ha sido provocada por esto, ¿no? O sea, que es por el tema de los cortometrajes por los cuales. Y ahora, ¿habéis pensado en hacer alguna colaboración uno con el otro? Porque la verdad que los dos tenéis un aire que encajaría muy bien también para hacer un tema juntos o algo, ¿no? ¿Hay algo por ahí pensado o no? No ha llegado. No, no. O sea, que lo tengo que provocar yo, ¿no? El encuentro en el rincón un día a los dos este verano. Y así es como nacen, así como nacen las cosas. Tú puedes colaborar porque ella hará algo este verano en el rincón. Yo espero que tú también. Y después, pues bueno, pues podéis colaborar tú con un temita en el concierto de ella, ella con un temita en el tuyo. Y así nacen muchas nuevas historias, ¿no?
Yo por mí, encantado.
¿Cómo te encuentras ahora? ¿Creativamente te ves especial o tienen esos parones que a veces los artistas, da igual la edad y el tiempo que lleves, pero hay veces unos parones imaginativos que te crees que ya no eres capaz de hacer una canción, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentras en este momento en esa parte creativa?
Plano.
A ver, explícame esto un poquito, pero, Julio. Yo sé que no eres un hombre muy de palabras, pero explícame esto un poquito.
Si tú me tienes que decir una canción para tardía, Miguel sabe que para ese día no va a estar, que va a estar para dos semanas después, pero está. Yo la hago.
O sea que eres como un sastre, ¿no? A medida, te estás haciendo un compositor de tráeme la idea que yo ya voy haciendo la historia, ¿no? ¿Te gusta que te lo pongan así, ¿no?
Sí, no sé. Plan, yo de mí me cuesta bastante ponerme a componer. Eso sí es verdad.
Y el tema.
Pero
es...
cuando me pongo, sí es verdad que me gusta.
Y cuentas tú, porque, bueno, todos sabemos que estuviste, participaste en el programa Conocido de la Voz. ¿Tienes pensamiento de volver a alguna historia así otra vez televisiva? ¿O eso fue una anécdota en tu comienzo y no te gustó la experiencia? ¿O te gusta más? ¿O crees que volverás a intentarlo? ¿Cómo lo ves?
A ver, ahora mismo a Tierra de Talento me importaría presentarme.
Pero no es una cosa que estés ahí maquinando, sino que...
Bueno. No. Ahora mismo no es primordial, por así decirlo.
Pero la experiencia, aunque ya no lo contaste el día que estuviste aquí, pero para aquellos que no lo oyeron, pero bueno, ya todo está colgado en las redes sociales y se puede ver la entrevista cuando quiera, la que tuvimos juntos. Pero, ¿cómo estás en ese tema? ¿Tú te acuerdas cuando viniste aquí a la radio que me dijo Miguel, es hombre de pocas palabras, ¿eh? Pero te pegaste una hora hablando aquí conmigo.
No, cuando
suelta, ¿no? Cuéntanos así, para la gente que no vivió esa historia, ¿qué sacas de positivo en esta intervención televisiva, en los concursos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué influencia tuvo en ti el paso por la televisión en este tipo de programa, claro?
Yo allí fui, en plan, yo era muy tímido, de cara al público, como quien dice. Uh-huh. Y fue como, de poquillo a poco en el programa me fui soltando a mí demás, y después de eso seguía siendo tímido, obviamente. Pero ya no, yo qué sé. Sí, que ahora tú me pones una cámara delante y no estoy cómodo 100%, por así decirlo. Uh-huh. En plan, no estoy tranquilo. Pero sí que yo qué sé, me tortura, me dio para rato.
Sí, claro, es que te ves bajo presión al principio, de que es un mundo desconocido para ti y tienes que navegar por ahí sin ahí no hay una preparación previa, ahí tal como llegas.
Llega, ya está.
Pero bueno, en definitiva, si hay que puntuarlo, fue una buena experiencia para ti, ¿no?
Sí, muy positiva, la verdad.
Hombre, si dices que alguna vez te pasa por la cabeza el poder intervenir otra vez en un tipo de programas, que la experiencia fue positiva. Y sí, en el tema del cine, ya que lo estás tocando así de refi, también ha venido para quedarse. ¿Está motivando en ti cositas diferentes como para seguir haciendo cosas vinculadas con el séptimo arte, con el cine?
Sí, por mí yo no me cierro nada.
Cualquier, estás preparado para todo, ¿no?
Tenemos por ahí un proyectillo, a ver si sale.
Ah, ya hay un proyecto, a ver, ya te está buscando Miguel historia.
No, Miguel no para.
Tenemos ahí un proyectillo en el que él es protagonista.
Que él es protagonista, sí, o sea que también haría de actor en este
caso. Sí. ¿No? A ver, pero necesitamos palabras mayores, porque una cosa más gorda todavía.
Que sí. Pero bueno, ¿no hablaríamos de cortometraje entonces?
Sí, sí, hablaremos de cortometraje, pero con una productora de verdad. Uh-huh. Entonces ahí estamos en conversaciones y puede ser que salga.
Bueno.
Se va a tener que poner un poquito las pilas en el tema de actor.
Bueno, para el día, tú vete preparando ya, que no te coja de nuevo, Julio, que Miguel un día, tú sabes que Miguel nos avisa y cuando se cuela por aquí dice vamos a esto y vamos a hacer esto. Bueno, Julio, por lo pronto el día 3, este viernes no, el que viene, el siguiente, te vamos a tener aquí, ¿no? Con Julia González, y vaya a aprovechar en esta primera velada, que también será algo importante porque todos confiamos que serán muchas más veladas, ¿no? Llegaremos a 15 y a 20. Va a ser importante también que recuerdes que la primera velada que se hizo, aparte de que pusisteis la música a estos cortometrajes, estuvisteis cantando en esa primera velada, ¿no? Entonces te oiremos con un ratillo curioso. ¿Qué tiempo más o menos tienes pensado estar por ahí? Porque yo vi a verte, ¿eh? Y es aquí invítame. Quiero ver tu progresión, que sé, bueno, te sigo por las redes sociales y veo las cositas que haces. Sí que es verdad que te veo mucho más suelto en todo, sobre todo en lo de charlar también. Yo digo, porque a mí fue, yo recuerdo las palabras de Miguel el primer día que viniste aquí a la radio, y Miguel pensaba que el programa duraba media hora, porque te conocía, sabía que no te gustaba mucho, no era tu cosa predilecta, y me dijo, ¿cuánto dura el programa? Y yo le digo, es una hora, sin cortes, porque no hay cortes publicitarios, ni temas, ni nada. Y dice, ¿una hora va a estar tú con Julio hablando? Porque me asustó, ¿no? Porque dice, es que es un hombre de monosílabos. Porque digo, pues si tú la de pregunta que me tengo que inventar, porque como sabe todo el mundo, yo aquí no guionizo nada. Yo llego y es como si estuviéramos en tu colegio, estuviéramos en el bar de la esquina, todo se improvisa. Pero al final tú mismo te asombraste de que llegamos a la hora y pasó volando, ¿eh?
No, yo me lo pasé muy bien.
Te lo pasaste bien, ¿no?
Yo me lo pasé muy bien.
Pues tienes que venir hoy, por eso no te voy a seguir preguntando. Vamos a darle especialmente protagonismo a esta primera velada, que por eso están, que lo agradezco doblemente, el hecho de que hayan dejado sus quehaceres profesionales en un momento para estar esta tarde con nosotros, y doblemente lo digo, porque sabes tú también que me conoces un poco, Julio, sabes lo que me gusta a mí fomentar a los nuevos artistas, los nuevos valores, da igual la edad, el género que utilicen. Entonces, ya te digo, ya te esperamos próximamente, aunque tenemos la ocasión de poder ver qué es lo que estás haciendo en el Espíritu Santo el día 3 a partir de las 8 de la tarde, que se abrirán las puertas. ¿Y ya tienes pensado qué vas a cantar y demás, o tú eres como yo cuando llegue el momento? ¿Tienes algo
pensado? Soy como tú.
¿Sí? ¿Y se podrá oír también las canciones que tenéis para estos cortometrajes? ¿También se van a cantar allí? Sí, ¿no? Pero es por separado, no cantáis en ningún momento Julia y tú juntos.
No, Julia y yo juntos no cantamos.
Pues a veces hacéis algo improvisado. Ya estoy metiendo yo en faena.
Otra cosa, a mí me da igual.
Podrían cantar Shallow, ¿eh?
¿Que sí?
Sí.
Eso es verdad.
Shallow sí pueden cantarla. Los dos.
Pues recuerda hacerlo tú. Bueno, yo creo que yo voy a poder hasta ahora, creo que sí. Para una escapadita que tengo mucha ganas de verte a ti.
Puede quedar bien los dos cantando Shallow.
Claro que sí, además los vamos a chapelear los dos para que se hagan algo.
Son dos buenas personas.
No, pero en el buen sentido de que se hagan una creación. Yo creo que de las dos mentes puede salir un tema bastante curioso y que esté creado por Julia y por ti. Yo estoy provocando historia, ¿eh? Y que esté interpretado. Pero vamos, ya eso lo hablamos in situ, si acaso, el viernes día 3, y os provocaré allí en directo para que nazca alguna. Porque Julia ya lo ha hecho con varios artistas. Yo me acuerdo con Sergio Chávez también compusieron una canción que ya hace tiempo que la interpretaban y la compusieron juntos. Y la verdad que quedó un trabajo genial, quedó una canción guapísima. Y pues a ver si provoco la misma historia con Julia y con Julio, porque compartís hasta el nombre. O sea que. Bueno, pues ya te espero. Muchas gracias por darme estos minutitos. Julio, ya me contarás más el día que te puedas escapar por aquí y ya nos hables más abiertamente de lo que estás haciendo, cuáles son tus proyectos y dónde te vamos a ver próximamente y demás. Aunque vale. Te estoy poniendo ya en el compromiso, Julio. Muchas gracias. Vale, un beso muy fuerte y nos vemos ese viernes, día 3, que voy a hacer lo posible por estar allí y darte un abrazo.
Vale.
Hasta ahora, Julio. Gracias. Ya. Sigue siendo un hombre de poquitas palabras todavía, sí. Poco, pero mucho talento ahí, ¿verdad?
Sí, hay mucho talento por desarrollar.
Sí.
Hay que picarlo para que lo saque.
Y evoluciona mucho, se le nota la evolución cuando, en el tiempo.
Cuando tú le das algo que necesita, con poco tiempo que se ponga, al final, tío, lo hace muy bien. Y eso es lo que me da coraje de él, de que no explota el talento que tiene ni lo trabaja más. Cada vez que hace algo lo hace muy bien.
Suele pasar con los artistas, como yo les digo, porque es una forma, una expresión mía, de los que son artistas en cualquier género, suele ser gente que hay que estar pellizcándole.
Pero este como le pellizque demasiado te pega una cosa, ¿eh?
Pero hay que estar encima, ¿no? Sí. Hay que estar encima de que. También es muy joven. Julio tiene ahora
20 años.
Tiene 20 años y ya, bueno, ya tiene una cierta trayectoria.
Siempre.
Tanto con el tema televisivo como en los bolos, y eso se ve mucho más suelto. Sí, ahí sí que es verdad que los griegos, yo me acuerdo la primera vez que cantó en el Rincón, estaba muy tímido y un poco todavía, y ya venía de la televisión, ya había estado en televisión, pero todavía le quedaba, claro, pero es que entonces tendría 15, 16 años.
Y, sí, 16, 17 tenía.
Claro, entonces ya también con 20 años ya... ¿Y cómo se ve tú desde tu ángulo, Miguel? ¿Cómo estás viendo el talento, especialmente ahora en estos tiempos que vivimos tan deprisa y que no vemos el paisaje, de lo que corremos tanto que no miramos para los lados? ¿Cómo estás viendo a la juventud actual también desde el ángulo donde visionáis ustedes, no desde vuestra parte?
Bueno, nosotros al fin y al cabo asumimos el papel de padres y madres, ¿no? Desde la asociación procuramos apoyar a todos los alumnos en lo que podemos, y sí es verdad lo que tú dices, se vive muy deprisa. Se vive muy deprisa, todo se hace de hoy para, no para mañana, sino de hoy para dentro de un poquito más tarde. Los vídeos que se ven tienen una duración mínima, las noticias se leen solamente los titulares, ya todos estamos acostumbrados a pasar la prensa así con un dedo, vamos viendo, leyendo nada más que titulares, ¿no? Entonces, yo veo que eso, por un lado, perjudica a la juventud, pero también veo que es una juventud llena de posibilidades, de oportunidades, que pueden disfrutar de cosas que nosotros no pudimos disfrutar en nuestra niñez, y bueno, pues que deben hacer todo lo posible por explotarlos. Y aquí pues han encontrado a un profesor de matemática que al principio nosotros pensábamos que estaba un poco loco.
No, no te salió las cuentas, ¿no?
Al principio pensábamos, decíamos, pero yo creo que este hombre debía hacer raíces cuadradas y cosas de ese tipo, y resulta que se dedica a otras cosas también, ¿no? Y tiene otras inquietudes, y se han encontrado con un profesor así, se han encontrado también con Diego, al que también tenemos que dar las gracias, que es el profesor de educación física de nuestro colegio, que también es uno de los promotores de esta velada cultural. Y bueno, pues creo que los chavales son un campo muy amplio en el que hay que ir sembrando y hay que ir labrando para que ellos luego puedan encaminarse bien, y creo que en nuestro colegio tenemos profesores con mucha capacidad para eso. Y bueno, aquí para muestra un botón, ¿no? Aquí tenemos a Miguel Ángel, que además de explicar las matemáticas, pues los guía por el mundo del cine.
Que está muy bien, creo que es una comunión bonita la parte artística con la matemática, ¿no? ¿Qué me dices de eso?
Sí, sí, casan perfectamente, vamos.
Que sí, ¿no?
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, siempre se ha hablado de la música de las esferas, ¿no? Y, de,
claro,
y del
claro.
componente musical de las matemáticas, ¿no?
Hay más artistas, yo que aunque este programa no está en casa, yo especialmente en la música, pero es el mundo en el que me muevo, y normalmente pues es más musical este programa que otro, ¿no? Y aquí veo los dos estilos distintos de artistas que son, y siempre les hago, hay una pregunta que son, siempre hago este mismo comentario, que esto se lo robé cariñosamente a Jesús Quintero, que al que adoraba y para mí es un gran comunicador, un y un maestro, y él hacía una pregunta que la repetía en todos los programas porque él quería saber esa contestación a esa misma pregunta de cada artista. Entonces yo copié esa idea que me gustaba, no la pregunta, pero sí repetí en cada programa una pregunta que le hago a todos los artistas, y me he dado cuenta que hay dos vertientes principales. Hay el artista profesional, que ese sí se sienta delante del ordenador, delante del papel, a trabajar la música o el arte. Y hay otro que tiene que ser exclusivamente cuando le llega mágicamente, ¿no? Se han escuchado expresiones así a artistas aquí que dicen, no, yo hoy día que soy incapaz de hacer una canción, y un mes soy incapaz de hacerlo, sino es cuando llega una idea que aparece.
Cuando vienen las musas.
Claro. ¿Crees que en esta vida actual, en esta velocidad que te preguntaba antes, por dónde te inclina más en el mundo del arte en ese sentido? ¿Más currado, más trabajado quizás por las redes sociales, por lo que vivimos ahora, o sigue estando el artista ese así de musas, como tú dices, ¿no? Que llegue la... ¿Cómo ves los niños ahora, la juventud de ahora?
Hombre, yo creo que, como siempre se ha dicho, en el punto medio está la virtud, ¿no? El punto medio estaría el equilibrio, ¿no? No pueden renunciar a estas posibilidades de las que tienen actualmente en sus manos, de que les obliga a vivir todo muy deprisa. Estas comunicaciones a través de las redes sociales, los Instagram, el Facebook, todas estas cosas, no pueden renunciar a eso. Sería absurdo pensar que podríamos desconectarlos de ahí y hacer que fuesen personas que reflexionasen mucho todo lo que hacen. Creo que eso sería imposible, pero habría que llegar a un término medio, ¿no? Porque por otro lado está lo que tú dices, el artista bohemio, ¿no? Que dice, bueno, pues yo necesito este tiempo para hacer esto, ¿no? Y cuando aparecen las musas es cuando yo me inspiro y cuando puedo hacer esto, y para eso no puedo hacerlo en un día o dos, sino cuando aparezca, ¿no? Yo creo que en el término medio está la virtud, ¿no? Es verdad que las musas aparecen cuando quieren, pero también hay que estar en actitud de espera, ¿no? Hay que esperarlas y trabajar para buscarlas.
Que te coja trabajando,
que te como dijo el artista.
Que te coja trabajando. ¿En qué, a tu criterio, en qué curso crees tú que estamos con el tema de las redes sociales, que han venido para quedarse, evidentemente? Y sé que todavía no sabemos manejarlas, todavía estamos como porque nosotros, nuestras generaciones, ha llegado ahora, nosotros hemos vivido sin ellas, ¿no? Pero los niños nacen ya con esta historia. Sí. Estamos muy evolucionados, yo, desde tu criterio, dentro que están muy cercanos a los niños también, ¿no? Y tú también, Miguel, ¿en qué curso estamos? ¿Estamos muy avanzados con el tema de redes sociales o aún no sabemos, o estamos en segundo, aún no sabemos manejarlo?
Yo creo que estamos un poco más avanzados. Los chicos hoy saben manejar eso, pero también de vez en cuando hay que darles un toque de atención y hay que hacer que reflexionen sobre el tema. Como te comentaba antes, nosotros desde el AMPA fomentamos todos los años un concurso de relatos breves en los que tratamos de hacer que nuestros alumnos reflexionen sobre un tema de actualidad o sobre un tema que a ellos les preocupe. Hemos tratado muchos temas y uno de ellos fue el tema del peligro de las redes sociales. Con esos relatos que ellos hacen, nosotros hacemos un libro todos los años. Lo editamos, un libro que tiene su número de registro, que tiene sus derechos de autor, está registrado y depositado, y tiene sus ejemplares en la Biblioteca Nacional, con lo cual ellos se convierten también en jóvenes escritores, ¿no? Entonces nosotros, uno de los años, hablábamos de eso, del tema del peligro de las redes sociales. Hicimos un libro que se llamaba No des un salto sin red, ¿no? Uh-huh. No te caigas de la red. Y bueno, pues creo que más o menos, para no entretenerme más, creo que es lo que tú dices, que están obligados a vivir muy rápidamente, pero de vez en cuando hay que parar y hacerlo reflexionar sobre ese tema. Nosotros creo que lo hicimos reflexionar un poco sobre ese tema y bueno, pues tú ves que cuando ellos se ponen a escribir o le están dando vueltas al tema y tienen, aunque en determinadas cosas vivan muy rápidos, en otras tienen capacidad para reflexionar. Y tú dices, estos chicos están llenos de posibilidades, ¿no?
Sí, la verdad es que yo ahora que me relaciono por el tema de cómo promociono a artistas allí en el Rincón de la Luna, llevo gente muy joven, sí noto, porque yo también he sido músico desde niño, desde mi infancia también, en el colegio ya, estaba en el colegio y yo ya salía en agrupaciones de carnaval siendo un niño, cosa que los profesores no lo veían tan bien, ¿no? Porque tenía que estar más centrado y no componiendo canciones de carnaval y no estaba muy... Pero sí que es verdad que ahora que vuelvo a reunirme con gente joven, por la excusa esta de... Veo la evolución de los artistas, que nosotros no teníamos medios en nuestra generación. Aquí no había ni conservatorio de música. Me tuvo que buscar, cuando me vio cualidades mi madre, me tuvo que buscar un profesor de guitarra, que tampoco era lo más talentoso que había. Sí, pero bueno, es lo que había. Y hoy los chicos que paran allí en el Rincón, que tengo la fortuna de que tengo gente de 18, 19, 20 años, que son músicos que paran allí, y noto que todos tocan el piano, tocan tres instrumentos. Eso no había posibilidad en ese tiempo.
En absoluto.
Mire, ya está la música de fondo. ¿Ve cómo aquí la hora se pasa volando? Si es que necesitamos, y hoy con un tema hasta se me vienen a la cabeza tantas preguntas que me gustaría haceros. Pero bueno, ya compartiremos otro ratito. Cuando ustedes queráis, estáis invitados. Muchas gracias por venir, por esta tarde, por estar aquí acompañando. El viernes, el 3, os haré la visita, al contrario, os la haré. Y bueno, ya aprovecho que ya está la música, ya me ríen y Dani, que nos tenemos que ir. Que buen plan para el viernes día 3 a partir de las 8 de la tarde. Vamos a ver qué está pasando en el Espíritu Santo con estos cortometrajes y vamos a llenarnos de música y de imagen. Muchas gracias, hasta el lunes que viene, que os espero, ¿eh? Vámonos a la playa, porque aquí ya no hay ni primavera ni verano, sino ya tenemos que tener una gabardina y abajo el bañador. Esas van a ser las prendas que nosotros vamos a utilizar, porque ya está todo el calor encima. Gracias, hasta el lunes que viene. Un beso a todos.